Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 30 de abril, cuarto domingo de Pascua. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el título de la carta que os dirijo hoy, Ponte en camino, no esperes más, no es una ocurrencia personal. Corresponde al lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas que va a tener lugar el día 30 de abril, cuarto domingo de Pascua. Organizada por el nuevo Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española y por las Obras Misionales Pontificias, pretende crear una cultura vocacional y animar a los jóvenes a decir sí a la llamada de Dios. Ciertamente, la concepción de la vida como respuesta a una llamada del amor de Dios está prácticamente ausente en nuestro mundo. La autonomía personal ha llevado a desvincular el proyecto vital particular de cualquier voluntad ajena, también la divina. Esta es la triste realidad cuyas consecuencias lamentamos. Muchas parroquias no pueden contar con los servicios religiosos que quisieran. Un buen número de iniciativas educativas y sociales dejan de ser sostenidas por las diócesis y las congregaciones religiosas e incluso desaparecen. Muchos matrimonios están condicionados al interés particular de cada parte, etc. Realmente se hace urgente recuperar una cultura vocacional tejida de silencio, escucha, contemplación, pausa, fe, entrega. Muchas vocaciones se ven frenadas también por la comodidad. Una sociedad tecnológicamente avanzada como la nuestra facilita muchas tareas, pero al mismo tiempo crea dependencias y frena la adquisición de habilidades manuales. La disminución progresiva del ejercicio deportivo, el sedentarismo, la obsesión por el tiempo libre son otras tantas manifestaciones. También lo es la resistencia a adoptar modos de vida que de entrada suponen renuncia, esfuerzo y sacrificio. Y en fin, también la indecisión frena el planteamiento vocacional en muchos jóvenes. La moda no está de parte del trabajo y la creación, sino de parte del consumo y del disfrute. En el escaparate del mundo se presentan golosas un sinfín de ofertas resistentes a la aniquilación. Por eso elegir un camino vocacional, descartando otros, no está considerado por la mayoría de los jóvenes como una decisión acertada. No ocurrió así en el caso de la Virgen María. En medio del silencio orante, escuchó la voz del Padre que le pedía ser madre de Jesús, donante de su Hijo, servidora de todos. Y enterada de que su prima Isabel estaba a punto de dar a luz y necesitaba ayuda, rápidamente se puso en pie y se dirigió a su encuentro. María sabía que los planes de Dios eran el mejor proyecto para su vida, por eso no dudó en renunciar a sus propios caprichos para atender a la voluntad de Dios. Le hubiera sido mucho más fácil y cómodo quedarse en su casa, pero desatendiendo su propio embarazo, se puso en camino. Además, lo hizo con prisa, porque el amor ponía alas a sus pies. El ejemplo de María nos anima a promover la comprensión de la vida como un don de Dios que nos ama, que desea lo mejor para nosotros, de un Padre que respeta nuestra libertad personal y que sueña con el mejor futuro para cada uno y para el conjunto. Por ello, siembra en nuestros corazones la semilla de una llamada que espera respuesta. Como María, debemos desatar las cuerdas que nos atan al sofá de la comodidad y, puestos en pie, caminar con valentía al encuentro de los necesitados de tantas cosas, llevándoles el mejor regalo, Jesucristo. Para terminar, queridos diocesanos, os invito a orar. La oración lo puede todo. No olvidéis tampoco la solidaridad con las vocaciones nativas, faltas con frecuencia de los recursos económicos necesarios. En este sentido, os sugiero la iniciativa de adoptar seminaristas a través de la creación de una beca de estudios. En la Delegación de Misiones encontraréis la información necesaria. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Después de que en los tres domingos anteriores la palabra de Dios nos haya conducido con paso firme al encuentro con el Señor resucitado desde la fe, a través de los relatos de apariciones, ahora utiliza otro género literario que le es muy querido, el de las parábolas y alegorías, y que ahora a nosotros se nos va a ayudar, a profundizar en el misterio pascual. Hoy es la parábola del buen pastor, por mejor decir, la llamaríamos alegoría, ya que son varias imágenes en cadena, redil, puerta, pastor, para profundizar en su vida nueva, en esa vida nueva que el encuentro con el Señor nos ofrece. En los versos que preceden en el Evangelio de Juan, al pasaje que hoy proclamamos, los fariseos excomulgan al ciego de nacimiento que Jesús había curado. Son los falsos pastores de los que ya hablaba el profeta Ezequiel, que maltratan y explotan al rebaño. Jesús se propone como buen pastor. Él entra limpiamente en el redil. Es más, él mismo es la puerta que da acceso y seguro y franco a sus ovejas. Jesús es el único acceso al Padre, a la vida. Siempre que Jesús utiliza la expresión yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, hace resonar en nosotros aquel yo soy el que soy, nombre divino alusivo a la persona y a la vida de Dios que ofreció a Moisés para presentarse ante los israelitas. ¿A qué dimensión de la vida que nos comunica se refiere con esta imagen de la puerta? Pasar por la puerta que es Él es seguirle, es adoptar su propio estilo y su proyecto de vida. Quien de esa manera se identifica con Él, experimenta en verdad la vida en plenitud.
Escuchábamos el comentario del Evangelio que nos ha acercado nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles que mañana 1 de mayo tendrá lugar la clausura del cursillo de Cristiandad número 249 en la residencia de San Francisco de Asís de Astorga a las 6 menos cuarto. Para el próximo miércoles 3 de mayo se tiene prevista una reunión de obispos de la provincia eclesiástica. En esta ocasión será en Oviedo y el jueves 4 la reunión será del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Este mismo día por la tarde, nuestro obispo don Jesús Fernández participará en la inauguración oficial de las obras de la iglesia de Priaranza del Bierzo a las 7 de la tarde. Y ya la próxima semana don Jesús continuará con la visita pastoral a la UPA de Arrúa, nuestra zona de Galicia. Concretamente estará el viernes 5 de mayo en el Colegio e Instituto de Manzaneda de Trives y en las parroquias de Paradela y Cesuris. El sábado 6 visitará las parroquias de Somoza, La Encomienda, Mendoya y el templo de Nuestra Señora de las Nieves en Manzaneda. Y el domingo 7 se acercará a las parroquias de San Martín de Manzaneda y Sobrado. Y hablamos ahora de la novena a la Virgen de Fátima que organiza el Santuario de Fátima de Astorga del 4 al 12 de mayo. Todos los días tendrá lugar el rezo del Santo Rosario a las 6 y cuarto, seguida de la bendición con el Santísimo y Reserva, y concluirá, bueno, pues estas celebraciones diarias hasta el día 12, como decimos, con la Eucaristía a las 7 de la tarde. El jueves 11 de mayo tendrá lugar una ofrenda floral en la que todas las personas que lo deseen pueden llevar para ofrecer flores blancas para las andas de la Virgen. Pueden hacerlo pues durante todo el día acercándose al santuario. El 12 de mayo tienen organizado desde el santuario una procesión de antorchas a las 10 de la noche con el rezo del Santo Rosario. Y el 13 de mayo, el día propio de la fiesta de Fátima, de la fiesta de la Virgen, comenzará la celebración a las 6 y cuarto con el rezo del Santo Rosario, seguida de la bendición con el Santísimo y Reserva, y a las 7 esa celebración solemne de la Eucaristía, que en este caso lleva por lema esta novena que, como decimos, comenzará la próxima semana, el 4 de mayo, María se levantó y partió sin demora, el lema de la Jornada Mundial de la Juventud. Y hablando de novenas, hoy concluye la de la Divina Pastora de la parroquia de San Andrés de Astorga con esa fiesta que tendrá lugar pues dentro de muy poquito, ya a la 1:00 p.m, la Santa Misa y la procesión que se celebrará al término de la misma. Y hablamos ahora de la celebración de la Pascua del Enfermo que organiza la Delegación de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos los días 8 y 9 de mayo. Nos informan desde esta delegación episcopal que gracias a esta celebración pues, les permitirá formarse y seguir construyendo esta realidad de tener en las parroquias, en las EDEUS y en las UPAs, ¿no? Pues un equipo de pastoral de la salud pues, que pueda atender las distintas necesidades pastorales, sobre todo en este campo, en el sanitario y en la atención a los mayores. El día 8 de mayo la conferencia será a las 5:00 p.m. y correrá a cargo de la doctora Alicia Falagán Seco, titulada La pandemia COVID-19, un antes y un después en la vida de nuestros mayores. El día 9 será Antonio Díez, que ya ha dado muchas conferencias a nuestros miembros de la Delegación de Pastoral de la Salud y que llevará por título el de la jornada del enfermo al que hacíamos referencia en el pasado mes de febrero, que es Déjate cautivar por su rostro desgastado. Una vez que concluyan estas celebraciones, estas dos ponencias, pues todos compartirán pues un agape fraterno pues de convivencia y de despedida a esta Pascua del Enfermo, esta celebración. Y ya les adelantamos también que el próximo 10 de mayo celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero español, y con este motivo pues tendrá lugar un programa de actos completo, como siempre, en nuestra diócesis como homenaje a nuestros sacerdotes. Una jornada que comenzará con la Eucaristía en la capilla del Seminario Mayor y que estará seguida a las 12:00 a.m. con una conferencia a cargo de Javier de Cendra, de la Universidad Francisco de Vitoria, bajo el título El bien como un luz para un cambio de época. Seguidamente, como siempre, se rendirá homenaje a los sacerdotes de bodas de oro y plata. En este caso de bodas de oro tenemos a don Antolín de Cela y a don Manuel Garrido Silván. Y de bodas de plata a don Francisco Fernández Franco, don José Francisco Teijeiro, Juan Antonio Torres y don Alexander Tarasevich. Celebrarán, como decimos, las bodas de plata y también se les rendirá un merecido homenaje en esta ocasión a las hermanas franciscanas del Buen Consejo que durante tantos años han servido al seminario y a los seminaristas. Concluirá este encuentro con una comida fraterna y, bueno, también nos informan, aunque lo tienen disponible también en la web, que todos los sacerdotes que vayan a acudir pues deben de confirmarlo llamando al teléfono del Seminario Mayor 987-615-118. Y estos días hasta mañana se encuentran 54 peregrinos en Fátima, organizados también, una peregrinación organizada por el Santuario de Fátima de Astorga. Hoy ya es prácticamente el segundo día, ¿no? Han asistido pues al Vía Crucis, visitarán la Casa de los Pastores y de nuevo la misa en la capelina con el rosario y la procesión de antorchas. Mañana ya de vuelta, tras la misa del grupo, pondrán rumbo a Gumaraes, donde comerán y visitarán también la ciudad para culminar el viaje de regreso a Astorga. Y les adelantamos también otra de las noticias de las jornadas diocesanas, esa celebración de la 35ª Jornada Diocesana de Adolescentes y Jóvenes, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en Ponferrada, bajo el lema de la JMJ, a la que hacíamos referencia también en la novena de la Virgen de Fátima de Astorga: María se levantó y partió sin demora. Este año, como centro temático de la jornada, pues será la caridad y el servicio a los demás, pues de los jóvenes. Por ello, visitarán lugares emblemáticos relativos a esta realidad, como la residencia de mayores de Campo de Ponferrada, el albergue, el hogar del transeúnte, también el comedor social, por supuesto, Proyecto Hombre, la residencia de ancianos Hogar 70 y el centro El Urogallo, el centro juvenil de Cáritas. Pueden participar todos los adolescentes y jóvenes desde primero de la ESO hasta los 30 años. Es fundamental que comuniquen la asistencia antes del día 10 de mayo. Tienen, pues, los menores necesitan una autorización y que tienen a su disposición toda la información, tanto en la web de Pastoral Juvenil como en la de la diócesis, diócesisastorga.es. Y con toda la actualidad de nuestra iglesia particular, nos despedimos hasta el próximo domingo 7 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.